Episodio 63.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil.
Amigos, estoy en el lugar perfecto. Yo quisiera seguir haciendo podcast aquí el resto de mi vida. Estamos en Tulum, en el hermoso Tulum, junto al mar. Si alcanzan a escuchar las olas del mar o la música en el hotel, es porque estamos literalmente frente al mar en un día precioso con dos invitados de super lujo, aparte de personas que admiro con todo mi corazón y que ya han estado aquí en el podcast. Claudita Lizaldi, creadora de Mamá Natural, super mamá, gran amiga. ¿Cómo estás, amiga?
Feliz de estar aquí, justo como dices, en la playa, gozando del paisaje, pero además muy emocionada porque hoy toca un tema que me apasiona profundamente. Muy agradecida de poder hacerlo contigo.
La lactancia, ¿verdad? La lactancia, porque hay toda una mercadotecnia que casi dice que la leche de un animal es mejor que la leche de mamá.
¡No!
No, y Claudia ha sido una activista en este tema. Y para que digan que, bueno, Claudia es mamá, entonces tiene su experiencia propia y la experiencia de muchas otras mamás y lleva años dedicada a correr la voz y se ha preparado y todo, pero para que no nos digan, que no nos cuenten, que si no sabemos, que si no somos médicos, trajimos al mejor médico del planeta, al conquistador del mundo vegetal, al Superman de la salud, al Clark Kent de los hospitales. Aquí está el doctor Mauricio González.
Hola Marco, hola Claudia, ¿cómo están? Feliz de estar aquí, es un paraíso, espero que gracias a este paraíso las ideas fluyan y podamos dar información de primera mano y de primer mundo a las personas que nos escuchan.
Eres tan humilde que lo estoy presentando y no lo vieron, porque esto es audio, obviamente, pero está volteando a ver si alguien está escuchando lo que estoy diciendo. Le dio penita al doctor.
Es lo máximo, Mau. Si es el Clark Kent de la salud.
El Clark Kent de la salud, pero tiene barba, es el conquistador.
Ah, claro, ahora sí.
Es el conquistador. Bueno, al grano, a mí me amamantaron de chiquito y mi mamá, yo nací en 1969 y mi mamá decía que los niños amamantados crecíamos mejor, éramos más apegados a mamá, teníamos mejores defensas, pero lo que sé es que hubo una campaña de mercadotecnia que empezó, no sé si en los 50s o 60s.
Muy fuerte en los 70s.
70s más, donde la industria de los lácteos empezó a vender la idea de que era mejor o igual de bueno, mejor darle fórmula a tus hijos. ¿Para qué amamantas? ¿Para qué se te van a dañar tus boobies? ¿Para qué te preocupas si hay esta fórmula y es mejor amamantar? ¿Fue más o menos así la campaña?
Así, de acuerdo. Y todavía hasta hace muy poquitos años, sí, te encontrabas con médicos. Pero poquitos años, estoy hablando de 5 años. Te encontrabas médicos que decían, ¿pero cómo? ¿Le sigue dando? La mamá con un bebé de 6 meses, un bebé, ya se hace agua. Doctores. Ahora, el tema con los doctores, con la historia de médica, digamos, es que en las clases de universidad de medicina, y el doc no me dejará mentir, de ginecología, que tendrían que ser expertos, de pediatría, que tendrían que ser evidentemente los máster, los mega expertos, no, en las universidades no había la clase de lactancia. Hoy en 3 universidades en México, por lo menos, es optativa la clase de lactancia. Quiere decir que si tú como médico quieres tomarla, existe. Horacio Reyes, que es el presidente de APROLAM, que es el número uno en temas de lactancia en México, lleva la clase de la UNAM, tiene APROLAM, que es donde pueden encontrar además muchísima información sobre lactancia, es quien lleva esta clase de la UNAM. Y sí es un tema muy delicado, porque tú no puedes atreverte a decir una cosa de estas cuando no tienes información, y es triste que lo que estaba pasando es que los médicos no tenían la información, no la tienen aún, de hecho, de primera mano. Saben muy poco de lactancia.
Es opcional, entonces.
Como clase es opcional.
Era lo que hablábamos, ¿no, doctor? Cuando en el capítulo de la proteína vegetal, donde nos comentabas que, pues, tristemente no te dan muchas clases de nutrición en la carrera de medicina. Tú estudiaste nutrición, aparte, por tu lado, antes de estudiar medicina.
Sí, es correcto. Lo que dice Claudia hace total sentido. Recuerdo muy bien que en los años 60, 70, hubo una campaña muy fuerte cuando industrias de la leche de vaca, sí, se infiltraban en hospitales de países de tercer mundo para promover las fórmulas lácteas. Uh-huh. Y esto promovía que las mujeres que antes amamantaban a sus niños se decantaran por dar fórmulas, pensando que eran de mejor calidad, estaban enriquecidas con vitaminas, etcétera, etcétera. Wow. Ahora, la realidad es que el médico durante mucho tiempo se ha estado alejando de la parte preventiva de la medicina en todo ámbito. Y donde lo ves más fuerte, Marco y Claudia, es en la nutrición y en cosas tan naturales como la lactancia materna.
Qué es fuerte. La primera etapa importante, la más importante de la creación de la salud del ser uh-huh. humano, la salud primigenia, la salud primal, está relacionada con el tipo de parto, por supuesto, es una parte importantísima de verdad de tomar conciencia, porque cuando un bebé nace vía vaginal, hay toda una colonización que forma la microbiota, que es el segundo cerebro. El microbioma humano es el que nos mantiene sanos, pero además estables hormonalmente, sanos también emocionalmente. Es todo un tema el microbioma humano y empieza desde el tipo de parto. Claro. Después viene otro momento importantísimo, que es el de la primera toma. Como platicábamos hace rato, el ser humano no nace ya listo. El cerebro se termina de formar hasta los 7 años. La flora intestinal, que es este filtro contra las enfermedades, donde entran los virus y ahí se paran, deberían de detenerse con una flora intestinal equilibrada, sana, fuerte. Uh-huh. Ese 75% se forma fuera, cuando entra la primera toma al estómago del bebé. Uh-huh. Por eso tú vienes preparando el calostro, que le llaman el oro líquido. Uh-huh. Tú vienes preparando...
El oro líquido.
Oro líquido. Porque realmente esta primera toma que entra al bebé, uh-huh. tú llevas 9 meses gestando este bebé, reconociéndose, conociéndose, en un entorno en el que tú te mueves, que puede ser ciudad, playa, desierto, dependiendo en dónde vivas, y tu propio sistema inmune está creando esta leche, ajá. que es una primera vacuna, una primera inyección para ese bebé que está formulada específicamente para ese bebé. No hay nada que le pueda entrar al estómago que sea mejor para ese bebé que lo que tú ya preparaste por 9 meses para él, claro. por lo que tú se fue gestando en tu organismo para él. Entonces nace, entra esta primera toma y empieza a formarse la flora intestinal de organismos vivos, que si lo pudiéramos llevar a una metáfora, es como si vieras pequeños guerreros listos para defender a tu hijo, que además van colocándose, digamos, van ahora sí que haciendo formaciones en todo el tracto digestivo. No nada más llegan al estómago y se quedan ahí. Cada vez que tu bebé consume leche materna, que además los primeros meses la demanda es altísima y está bien, y de repente nos llegan mamás, es que mi bebé quiere comer cada 2-3 horas. Mi amor, es que así es.
Es normal.
Por eso el chiste de los papás de no vuelves a dormir, gracias. Un bebé es una gran demanda, sobre todo los primeros meses de vida, claro. porque solo toma leche materna.
Pero tiene sentido, doctor, porque, es decir, si está un bebé adentro del cuerpo de mamá, yo ignorante que soy hombre y no he tenido hijos, pero lo veo desde afuera con mucha lógica. Estoy adentro de mamá, en el vientre de mamá, y me estoy alimentando a través de mi cordón umbilical, ¿verdad? Entonces, al salir y se cae el cordón, se cae solo si no lo cortan, ¿verdad? Se cae. Entonces, es lógico que mi conexión continúe siendo a través de mamá. Entonces, en vez del cordón, pues pasa a ser por mi boquita a través del pecho de mamá. Entonces, eso es el plan perfecto de la naturaleza.
Por supuesto, lo que se me hace un tanto sorprendente es que en el 2017 tengamos que dar razones por las cuales la lactancia materna es superior a la lactancia por otra especie animal. Es realmente sorprendente. Ahí creo que la lógica debe entrar y debe permanecer. Ahora, los datos que da Claudia son 100% certeros. Se han visto múltiples estudios en grandes centros académicos que cuando el niño nace por la vía vaginal, la colonización de bacterias en su intestino, en todo su tracto intestinal, es completamente distinta, Marco. Es completamente distinta.
La colonización de bacterias. A ver, ¿me pueden explicar un poquito
cuando
más?
Nosotros tenemos 100 trillones de bacterias en el intestino.
Ajá.
¿Ok? 100 trillones. Esto quiere decir que tenemos más bacterias en el intestino que células en todo el cuerpo.
Ya. Okay. Y bacteria no significa que es negativo.
No.
No, son buenas. ¿No?
Son buenas.
Es una especie.
Deben serlo.
Sí, porque en los comerciales luego te dicen que hay que eliminar a las bacterias.
Por supuesto.
Entonces dices, la bacteria.
Y los antibióticos las matan. Te matan tu probiota, tu probiota correcta, la que te está defendiendo, y por eso quedas vulnerable. Y por eso cuando tomas antibióticos, con más razón tienes que tomar probióticos.
O sea, hay bacterias.
Y si eres bebé, con más razón, lactancia materna.
Hay bacterias que te defienden. Hay bacterias buenas en tu cuerpo. Entonces, para empezar desde ahí.
Cuando decimos microbiota, hablamos de todas las bacterias que existen en el cuerpo humano. Cuando decimos microbioma, hablamos del genoma de estas bacterias. ¿Okay? Mucha gente usa los conceptos intercambiablemente. Ahora, no me quiero desviar. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando el parto es por vía vaginal, el niño tiene bacterias distintas que cuando es por vía cesárea.
Tienes las que tienes que tener porque está diseñada mamá naturaleza para que nazcas por la vagina.
Correcto. Entonces, vamos a empezar bien. El niño nace por vía vaginal, es colonizado por bacterias protectoras, aquellas que protegen al interior del intestino, aquellas que estimulan la inmunidad del propio intestino. Y si a esto le agregas una lactancia materna que está, Marco, o sea, por el amor de Dios, está diseñado por millones de años. Sí. Para ser la parte más nutritiva dentro de la vida del ser humano. Ahora, tú y yo hablamos esto en el poder de la proteína vegetal.
Sí.
Hablamos de que los gramos de proteína que tiene la leche materna son 5 gramos. Uh-huh. 5% uh-huh. del contenido de la leche materna es proteína. Y aún sí. así hace crecer a un niño en un año 3 veces su peso original y dobla su estatura en el primer año.
Porque es lo que necesita.
Porque es lo que necesita y viene con... Claudia bien lo dice, el calostro, que es el oro líquido que viene con las inmunoglobulinas, etcétera, etcétera.
Es como, no quiero usar la palabra gasolina, porque la gasolina no es un...
Pero sí es tu combustible.
Pero es tu combustible diseñado en forma perfecta a través de millones de años de evolución de la especie de tu mamá a ti.
Fíjate la perfección, entre las muchas cosas que podemos mencionar de la leche materna, pero mira qué fantástica puede llegar a ser que mamás que dan lactancia en tándem. ¿Qué quiere decir esto? Un bebé que acaba de nacer y le siguen dando al de 2 años al hermanito. Esto es lactancia en tándem y se puede hacer. Bueno, se ha analizado esto. Generalmente uno ya escoge una teta y el otro la otra. De un lado sale la fórmula perfecta para el bebé y del otro lado para el niño de 2 años.
¿Cómo?
Explícame eso.
Científicamente comprobado.
Comprobado. Ahora, wow. Hace calor, la leche sale más líquida. Hace frío, sale más espesa.
¡Qué maravilla!
Es fantástica. Qué llegas maravilla. A un lugar donde hay de repente como muchos virus. La leche materna se adapta a esos virus para poder defender a ese bebé que está tomando leche materna. En temas, ya que estamos hablando de esto, en temas, por ejemplo, de desastres naturales. O, por ejemplo, ahorita en Venezuela, que hay desabasto de alimentos.
Sí.
¿Qué salva a los bebés?
La leche materna.
La leche materna.
Claro, porque entonces, doctor, tomar leche de una otra especie, digamos, de una vaca, de lo que sea, es otra especie. Esa leche ha sido perfeccionada para esa especie.
Sí.
Y las necesidades de un becerro de porcentaje de proteína o porcentaje de grasa no son las mismas que necesita un becerro para convertirse en un toro, en un animal de no sé cuántos kilos que yo. Pues es otra cosa.
Por supuesto, para empezar, la cantidad de hormonas que tienen ambas leches es totalmente distinta. La leche materna, la leche humana, vamos a llamarlo de esta manera, está diseñada para hacer crecer adultos hombres a un peso de 70-75 kilos y mujeres de 45-55 kilos. Cuando escoges una leche de otra especie animal, la que más comúnmente usamos es la de vaca, estamos hablando de que son animales que llegan a pesar 300-250 kilos.
Sí.
Ahora, agregándole más peso a este argumento que pone Claudia, tenemos ahora estudios prospectivos, que son los mejores estudios científicos que existen. Es decir, empiezas a estudiar a una persona hoy y la terminas de estudiar en 10 años. Este es el mejor tipo de ciencia que puedas hacer. ¿Por qué? Porque es presencial, no hay variables. Y hoy sabemos que los niños que son amamantados con leche materna tienen menor incidencia de obesidad. Punto y final. O sea, imagínate el cambio en salud pública que podríamos hacer si a todos los niños les proveemos con lactancia.
Claro, pues entonces no me estoy burlando ni lo digo como chiste. Te pones con cuerpo de vaca porque estás tomando leche de vaca. O sea, toda la grasa que necesita una vaca no la necesito yo. Para empezar, no necesito leche como adulto. Y cuando la necesito es de niño, pero sí como adulto. Cuando no necesito leche, me tomo la grasa y la proteína y las hormonas de un animal enorme. ¿Cuántos kilos pesa una vaca? 350.
Sí, 300.
Aproximadamente.
Entonces, ¿qué me extraña que empiece yo a tener sobrepeso? Y ahora, el queso es la concentración. Oh, el queso no es natural, ¿verdad? Es un proceso de la leche de vaca donde se concentra toda esa grasa y ya sabemos que sabe rico y ya sabemos que es adictivo.
¿Y la caseína?
La caseína es adictivo, pero etcétera. Pero por eso engorda tanto, por eso tanta obesidad. Ves que en países como Estados Unidos y quienes están siguiendo ahorita la dieta estadounidense como México y otros países, el lácteo está metido en todas partes.
En todo. No, bueno, cuando te conviertes en vegetariana, en vegetariano es un tema porque, bueno, consumes productos animales. Yo fui 21 años vegetariana. Mi proceso a ser vegana ha sido complejo en el tema de justo chocolates. O sea, un chocolate cualquiera no me como porque no es vegano, porque tiene leche. Es que la leche está de verdad metida en todo. Quería regresar un poquito, Marco, a lo que dijiste de las edades y de lo que dijiste de la leche, cuando necesitamos leche y cuando no. Porque, convencidos estamos de que los bebés deben de tomar leche materna. Y ahí viene la mamá y dice, bueno, yo le voy a dar 6 meses. No me pidan más, por favor, tal. Es que, claro, cuando ya tienen dientes y caminan, no es que esa ya es una locura, ya es demencia. Yo nada más quiero que nos pongamos a pensar en esto. Hablando de todos los beneficios, y ahora pondremos más beneficios en la mesa de la leche materna. Pero hablando de esto, ¿es lo normal, lo natural y lo necesario que veas a un niño caminando ya de 1 año y medio, 2 años y que se pega al pecho de su madre? No es una imagen que debería de brincarnos, porque esa es la edad en la que necesitamos leche. Y la pregunta aquí es, ¿qué leche es la mejor? ¿La que produce esa mamá para ese bebé?
Claro.
¿O la que venden para en polvo para hacer con agua una bebida que no es la que contiene lo que realmente necesita tu bebé. Y ahí es donde podemos empezar a hacer conciencia de la lactancia prolongada. Porque, claro, hay estudios, les contaba yo hace rato al doctor, a Marco, por ejemplo, en Brasil hay un estudio ya demostrado, igual, volvemos a la ciencia, volvemos al estudio, volvemos a realmente hacerlo con lápiz y papel, en Brasil, donde sí está demostrado que los niños que recibieron lactancia prolongada, quiere decir más de 12 meses, la lactancia prolongada son más de 12 meses de lactancia, ganan mejores sueldos que los que no fueron amamantados. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el análisis ya más profundo? Hay un mayor desarrollo cognitivo con los niños que son amamantados. ¿Por qué? Cositas como esta. Un bebé que recibe leche de una botella mueve 4 músculos faciales. Eso tiene todo un tema que ver con sinapsis neuronales. Un bebé que está mamando de su madre mueve 38 músculos faciales. Hay todo un tema de sinapsis que vienen desde el tema de movimiento.
¿Sinapsis? ¿Qué significa esa palabra?
Las sinapsis neuronales son las conexiones que nosotros hacemos para generar que las neuronas se enciendan. Digamos que la velocidad, conexiones neuronales, que son las sinapsis. Ajá. A los 3 años es la velocidad más alta, entre los 2 y los 3 años, la velocidad mayor que va a alcanzar tu cerebro. La no velocidad. Como los nuestros que van a toda velocidad todo el tiempo, pero la velocidad más alta, donde mayor vas a aprender, si creciéramos a la velocidad a la que crecemos entre el año y los 3 años, seríamos gigantes de 3 metros.
Claro.
Creces exponencialmente, pero no solo es físico el tema, es el cerebro. El cerebro está en ese momento de desarrollo absoluto. Entonces, cuando un bebé se ha amamantado con toda la estimulación que esto significa, claro, no es que sea más inteligente que los demás, es que alcanza la inteligencia que todos deberíamos de tener en promedio. Claro. Pero no se da, porque haz de cuenta que tú tienes todos los foquitos para picar a los 3 años, ¿no?
Sí.
Yo siempre, me encanta esta película intensamente y me refiero como a este tablero y tal. Haz de cuenta que tienes todo ese tablero para picar. Todo lo que tú piques en esa edad, entre los 2 y los 3 años, tienes hasta los 7 para el desarrollo del cerebro. Pero enfoquémonos entre los 12 y 24 meses. Todo lo que tú piques ahí se va a quedar encendido. Y lo que no, ya no se usó. Por eso usamos tan poquito de la capacidad del cerebro.
O sea, lo que está diciendo Claudio, doctor, es que podemos alcanzar nuestro máximo potencial como seres humanos cuando tomamos la gasolina o el combustible que está diseñado para nosotros.
Sí, bueno, el potencial cerebral envuelve otros factores, ¿no? El desarrollo de habilidades diversas, etcétera. Pero lo que dice Claudia es completamente cierto, en el sentido de que es una relación, Marco.
Sí.
Entonces, es una relación entre lo que el niño hace desde que nace hasta que llega a cierta edad, y tú puedes promover el crecimiento adecuado cerebral. Ahora, que si ese niño va a llegar a ser Einstein, eso es otra historia.
Claro.
Porque entran otras variables. Ahora, de que le estás dando los building blocks, los bloques de construcción necesarios para poder serlo.
Claro.
Eso es cierto. Y ahora, ¿qué es lo bello de esto que nos está contando Clau? Que esto es sencillo.
Sí.
Que esto no cuesta absolutamente
gratis.
Nada.
Gratis.
O sea, yo recuerdo que platicaba esto con mi esposa porque a veces íbamos a cenas y decían, ay, es que esto de amamantar al niño, de verdad es que es difícil. Más difícil que estar lavando biberones, hirviéndolos, checando la temperatura. Eso realmente es molesto, ¿no?
Bueno.
Ahora, y Claudia todavía no ha tocado, que esto lo hemos platicado mucho, que todavía no ha tocado la parte del vínculo emocional que se genera. O sea, y eso lo estamos dejando ahorita detrás. O sea, el universo de beneficios.
Sí.
Que comprende la lactancia materna es infinito.
Vamos a hacer una pausa y cuando continuemos vamos a seguir hablando de los beneficios. El beneficio emocional puede ser un buen tema para el siguiente segmento, y también en algún momento, si nos da el tiempo, la relación del consumo de leche de vaca o de leche de otros animales con la obesidad. O sea, porque estamos hablando de lo que no nos da, pero ¿qué es lo que sí nos da?
Sí.
¿Y qué pasa cuando dejas de consumir leche de vaca? ¿Y qué pasa cuando de verdad le das a tu hijo la leche que le debes dar? Entonces volvemos después de una pausa. Soy Marco Antonio Regil y estamos desde el hermoso Tulum, Quintana Roo, a la orilla del mar, en un restaurante en el Hotel Amanzala, con Claudia Elizalde, activista, porque no puedo usar otro nombre, activista.
Lactivistas.
La activista.
Quienes hacemos activismo por la lactancia nos llamamos lactivistas.
La activista. Activista o la activista bueno, activista por la lactancia o lactivista, el doctor Mauricio González, el Superman de la salud.
Eso.
Que está aquí para decirnos si decimos alguna mentira. Bueno, yo no, porque yo no sé nada.
Porque yo no sé mentir.
Oye, pero tengo que reconocer,
pero eres,
Claudia,
un niño amamantado, amigo.
Soy un niño amamantado y mi mamá me decía lo que estaba diciendo el doctor en el bloque anterior, que los niños que somos amamantados somos más apegados a mamá, tenemos un vínculo más cercano de amor y sí, de conexión con mamá, y bueno.
Y de empatía con el mundo, porque este vínculo de mamá te da, sí, empatía con el mundo, y entonces pasa lo que te pasó a ti, en donde te volviste vegano, ves ciertos documentales y te toca el alma, resuena, claro, en tu corazón, porque tienes empatía por el mundo, que eso es de lo que estamos ahorita adoleciendo en el mundo fuertemente. Tú ves un presidente como el de Estados Unidos y dices, qué falta de empatía, no tiene empatía.
Está como desconectado.
Claro,
¿no?
Evidentemente fue un niño, te das cuenta el niño roto que es, lo que, y platicaba justo Mauricio de este libro de Tony Robbins, si quieres como un poco comentar, que es, claro, infancia es destino. ¿Qué, sí, decía, no, Tony Robbins de Trump?
Sí, bueno, habla de que a todos nos motivan cosas distintas, ¿no? Y a la madre Teresa de Calcuta le motivaba el sufrir de las personas, y ella quería aliviar ese dolor, ¿no? Uh-huh. Y habla de que Donald Trump, él sufría ser el número dos, y probablemente por la historia que tenía con su padre, él nunca quiso ser número dos, siempre ha querido ser número uno.
Y se le nota, porque este momento histórico donde está con los presidentes de los países europeos, y se le está adelantando el presidente de otro país, y va como un niño chiquito en la escuela, va y lo mueve, lo agarra del brazo para ponerse enfrente, y luego viene el presidente de Francia y empieza a saludar a los demás, y este se enoja, o sea, ves la inseguridad de que no me estás saludando a mí, y estar demostrando que soy el número uno, es una inseguridad y un dolor muy grande por dentro.
Y tiene que ver con la infancia, tiene que ver con la primera infancia, se los juro que es así. Y fíjense, más o menos de qué edad es Trump, viene en estas escuelas cincuentosas, cuarentosas, bueno, es más viejo que eso, pero con todo respeto, espero que no hable español y no nos escucha, porque si no, Marco y Mauricio no van a regresar a Estados Unidos.
Ojalá, imagínate que empezara a escuchar el podcast Donald Trump y lo cambiemos.
Sería fantástico. Tú puedes hacer las paces con tu síndrome de abandono.
Y puedo sentir compasión por un niño que fue abandonado y ahora está comportándose.
Tú ves un adulto y te das cuenta, claro, sí, te das cuenta que es un niño roto. Sí. Y te da paz y también te da compasión y dices, no quiero repetir esa historia. Tenemos que cambiar la historia con nuestros hijos porque este mundo ya no soporta más niños rotos. Ya no.
No. Entonces, no. Volviendo al tema, entonces, hay una conexión emocional, lo que decías antes de irnos a la pausa. ¿Cuál es, nos puedes platicar de
bueno,
eso?
Claudia seguro que tiene una perspectiva mayor en este aspecto. Lo que nosotros sabemos, por lo que estudiamos en medicina, es que en los años, creo que 30, 40, estamos hablando antes de la guerra mundial, sabíamos que animales cuando los despegabas de su madre a la hora de amamantar, estos, aunque se les reemplazara el pecho materno con una alimentación que se pareciera en nutrientes, sí, estos dejaban de crecer.
Wow.
Y lloraban inconsolablemente y su tamaño era menor. En el momento que a estos niños, que a estos animales se les volvía a tocar por su madre, estos empezaban otra vez a crecer.
Wow.
Entonces, yo pienso, Marco, sin tratar de ser reduccionista, que es uno de los graves problemas de la ciencia actual, el reduccionismo.
¿Qué es el reduccionismo?
El reduccionismo es centrarnos en una variable de una fórmula enorme. No, por ejemplo, decir que la obesidad es solo por esto, esto, esto y esto, cuando hay múltiples variables que juegan un papel importante.
Claro.
La lactancia materna es un vínculo fisiológico, biológico y emocional. El solo hecho de abrazar a tu hijo, que sienta tu calor, tu olor, que vea tu risa, que sienta tus emociones, yo pienso que es un regalo que no se lo podemos quitar.
Claro.
Y no, definitivamente no se los podemos quitar, o sea, a los seres humanos.
Las horas y horas que le estamos, bueno, que una mamá le quita a su bebé al no darle pecho y ponerle una mamila con fórmula.
O sea, es muy fuerte porque una parte importantísima de la deserción de la lactancia viene a los 4 meses cuando la mamá se reinserta al trabajo. Por eso también el sistema tiene que cambiar y los niños tienen que regresar al mundo. Justo lo platicábamos cuando hablábamos de Trump y quiero cerrar un poquito. Me refería a lo de Trump por el tema de dejar de llorar a los niños. Había una educación donde dejaban llorar y yo decía, este niño lo dejaron llorar en su cuna muchísimo, muchísimo. Entonces, un poco cerrar esa parte. Los niños no se les deja llorar para que los pulmones se les hagan grandes y crezcan y maduren. No, los niños necesitan un abrazo. Tú no ves un adulto llorando y dices, ay, que llore.
O sea,
no,
esta teoría de que la primera noche tienes que dejar que el niño llore hasta que...
Por favor, no.
Lo
rompes el corazón.
Claro, están sintiendo abandonados.
Por
de alguna
supuesto,
forma.
Es como no hay nadie aquí para mí. Y la mamá además está del otro lado de la puerta siguiendo la instrucción de déjalo llorar, llorando también.
¿Y de dónde sale todo esto?
Abre una cultura de crianza donde tú tienes que ser libre y volver a tu vida rápido, porque tienes que reinsertarte en el trabajo rápido, porque tienes que estar bien bueno otra vez rápido. No, ser mamá es todo un tema y todo un cambio de vida para siempre.
Para siempre. Yo alguna vez escuché a nuestro querido amigo Pedro Ferriz de Con diciendo justamente eso. Dijo, mira, es como la primera noche. El niño, si llora y le haces caso, ya perdiste la batalla.
No es cierto. Y entonces, ya perdiste la batalla, pero con el mundo, porque tu hijo va a ser no empático y va a pensar que va solo contra el mundo.
Claro.
Y eso lo va a marcar con un síndrome de abandono para toda su vida. Y si es muy grave, pues se convierte en Trump. Pero si no, se convierte en cualquiera, que es lo que decías tú. Ay, que la basura la recoge el otro. Ay, no, cero empatía. Entonces, la parte emocional que decía Mauricio de la lactancia sí es muy importante. Volver al seno materno. Uh-huh. Una y otra vez, en estos primeros meses de vida. Y en el mejor de los casos, sé que es muy difícil. Yo di 3 años a mi hijo Pecho, de 7 años hoy. Y a mi hija llevo 2 años, 3 meses. Ahorita estamos en Tulum. Probablemente venga un destete o cuando regrese se vuelva a pegar al pecho. Y si se vuelve a pegar, pues ven a nuestro reino, mi princesa.
Porque la mayor parte de la gente pensaría que eso es una exageración.
Claro. Claro, hasta que te das cuenta y te dicen, ¿por qué es tan lindo? ¿Por qué es tan inteligente? ¿Por qué es tan sano? ¡Ay, qué padre! No, no es suerte, no es casualidad, no es que mira qué sano te me salió el chamaco. No, tiene es multifactorial, como dice Mauricio.
Claro.
No es solamente la lactancia, pero un factor en los primeros meses de vida y años determinante en la salud emocional, intelectual y física es la lactancia.
Además, fíjate que esto me suena, Claudia y Mauricio, me suena un poquito como cuando se discute lo del calentamiento global o el cambio climático, sí. Que es el tema, que es sí, el sí. Que es el término correcto, porque sabemos que el cambio climático también incluye enfriamiento, o sea, no solamente calentamiento. Pero entonces, mira, los que dicen, por ejemplo, y eso tiene que ver, no crean que me estoy desviando, quien dice que el cambio climático no existe, corre un gran riesgo. Si están bien, pues qué bueno. Pero si están mal, acabamos con la vida en el planeta. El riesgo es enorme. En cambio, los que sí creemos en un cambio climático y queremos limpiar al planeta, si estamos bien, pues salvamos al mundo, y si estamos mal, simplemente tenemos un mundo más limpio.
Amén.
El riesgo es mínimo. Entonces, lo mismo, si Claudia, alguien está escuchando y dice, Claudia es una exagerada y está mal, pues, ¿qué vas a perder? Si amamantas de más a tu... No existe, no puede existir algo como amamantar de más. No hay ninguna repercusión negativa. En cambio, si dejas de amamantar, sí estás corriendo el riesgo enorme de que le pase a tu niño una cantidad de cosas como estamos viendo en la población infantil.
Cuidas calenturas de noche. Digo, no es una certeza que amamantando tu hijo nunca se va a enfermar.
Obvio.
A mí me parece correcto ser honesta y decir que mis hijos nunca se han enfermado porque es la realidad. Nunca,
pero no es garantía.
Pero no es garantía y no quiero decir que lo amamantas, segundo paso, porque hay muchos factores además de que implican esta salud. Por ejemplo, y lo quiero decir porque luego me preguntan y tal, yo a mis hijos siempre les digo, es que como nunca te enfermas, es que tú eres bien sano. Mis decretos con ellos siempre son así. Mamá, ¿puedo salir a la lluvia sin suéter? Por supuesto, mi amor, por supuesto, porque tú nunca te enfermas.
Ese es otro factor.
Claro.
El factor mental, la forma en que les
hablas. Por supuesto, la voz de mamá manda. Y no
al
nos
revés
acordamos
funciona.
De eso.
Pon tu suéter que te vas a enfermar.
Pero es que, ¿sabes? Yo tengo un blog justo de eso de, te vas a, se llama Te Vas a Enfermar. Porque como mamá dice, no comas eso, te vas a enfermar. Pum, enfermo. No sí. Te subas ahí, te vas a caer, pum,
no,
trancazo.
No, a mí me decían, no sudes, claro. No sudes porque te vas a enfermar.
Imagínate.
Los voy a interrumpir. Uno de mis memes favoritos de mamá natural también es cuando es razones por las cuales el niño lleva suéter a la escuela.
A ver, ¿cuáles son esas?
Y el 10% es porque el niño tiene frío. Ajá. El 90% es porque la mamá tiene frío, ¿no? Eso me encanta y es la realidad.
Y los niños nunca tienen frío y los niños no se enferman. Estamos hechos para vivir en salud.
Claro.
Por eso Regil y yo amamos a Mauricio, porque Mauricio es de estos doctores que te quieren ver sano. El índice de éxito de un doctor no debería de ser cuántos pacientes tiene enchochados con medicina, debería de ser cuántos pacientes sanos viven con él. Están a su alrededor. Deberíamos de pagarle a nuestro doctor una mensualidad mientras estamos sanos y dejar de pagarle
así
cuando
es,
estamos enfermos.
Así es en China.
Así es en China.
Y en algunos otros países. Entonces, ¿qué ibas a decir?
No, sí. Acaba de empezar el ciclo escolar el ciclo académico de residencias médicas en mi hospital de Nueva York y tuvimos el placer de recibir una nueva interna, una chica que lleva trabajando 5 años como doctora familiar en Reino Unido. Y me platicaba que les pagan un bono anual. Revisan los casos de sus pacientes y si tienen colesterol más bajo, les pagan. Si,
si dejan de fumar.
Logran documentar que el paciente dejó de fumar bajo su cuidado, les pagan
bono.
Todo eso está bien.
Claro.
Todo eso funciona.
Claro, ese es el estímulo.
Y me estaba explicando que Mauricio, esta chica originaria de Irak, pero ya es nacional de Reino Unido, me dice, yo sé todo de mi paciente.
Claro.
sé el nombre de su esposo, sé el nombre de sus hijos, sé dónde vive, sé dónde vacacionó, sé absolutamente todo.
Todos los factores.
Todos los factores.
Todo, absolutamente. Es que todo está conectado. Pero ahora, hablamos de las ventajas. Obviamente.
Quisiera hacer una acotación rápida para ir a desventajas, Marco, en el tema de las mamás que nos estén escuchando, las abuelas que nos estén escuchando y tengan este problema con el trabajo. Es muy difícil lactar y trabajar, sí, pero sí es posible. Sí. Y tienes que empezar pensándolo, porque claro que los pensamientos después terminan siendo tus acciones, etcétera, etcétera, que sí vas a poder.
Sí.
Que sí va a ser difícil, pero que va a valer la pena. Sí va a ser complejo, no hay tanto apoyo, cada vez hay más, pero también las mujeres estamos protegidas en México, aunque no lo crean, con leyes para poder mantener nuestra lactancia.
Sí.
Investiguen, en Mamá Natural hay muchísima información al respecto, porque sí es complejo y necesitas una red de apoyo.
Sí.
Necesitas un papá consciente, una suegra, si hay suegra, consciente, una abuela, tu mamá, consciente de la lactancia. ¿Y cómo vas a hacer que sean conscientes? Compárteles información.
Sí.
Porque si tú compartes información con tu círculo cercano, vas a recibir apoyo. Nunca jamás le digas a una mamá que su bebé está llorando es que tu leche no lo llena. Perdón, el tamaño de un bebé recién nacido de su estómago es de una uva, una cereza.
Uh-huh.
Y así paulatinamente va creciendo. El tamaño del estómago, y aquí está el doctor, no me dejará mentir, de un bebé de 4 meses es un huevo.
Uh-huh.
No, sí lo llena tu leche. Créeme, sí lo llena. Como no tiene tanta caloría, porque está precisamente hecha para ese bebé, va a tener hambre más rápido, porque lo digiere más rápido. Pero eso es lo que él necesita, energía rápido y volver a comer energía rápido, porque está en ese proceso de
creciendo
de
y durmiendo, creciendo y durmiendo.
Eso, claro, y por eso también su metabolismo va a ser el correcto cuando sea grande y va a tener menos incidencia de diabetes, de obesidad, etcétera, etcétera.
Claro. Imagínate si nos preocupamos de comprarle al perro la comida para cachorro adecuada para un cachorro y la de adulto para un adulto. Y la de un perro gordo para un perro gordo, un perro viejo para un perro viejo.
Pues
imagínate que a tu hijo le estás dando la fórmula de otra especie completamente distinta que la mercadotecnia te ha hecho pensar que es normal.
Y la leche no se hace agua. No somos Jesús que transforma, el agua en vino. No se hace agua. Es un mito. Cualquier doctor que te diga que la leche se hace agua, por favor, ve y que le quiten la cédula profesional. Esto ya no puede seguir pasando.
Doctor, ¿la leche se hace agua?
No, me sonó como, pero el músculo se convierte en grasa, ¿verdad? Así suena igual. No.
¿Sí, no?
Los tejidos no cambian.
La leche no se convierte en agua.
No, bueno, lo que sucede es que...
¿Qué pasa? ¿Cuáles son las
consecuencias? El famoso la leche se convierte en agua es una forma, es una analogía que han utilizado muchos profesionales de la salud, supuestamente para hacer más fácil el entendimiento que los nutrientes se van perdiendo conforme pasa el tiempo.
Es que cambian.
Pero, obviamente, es una manera súper simplista de explicar esto, lo cual es totalmente erróneo.
Sí.
Ahora bien... Fíjate, Marco, ahorita que los estaba escuchando hablar, estaba tratando de recordar mis primeras clases de pediatría en segundo año de medicina y recuerdo muy bien el libro de pediatría de Nelson, que era el más famoso que en las universidades de medicina estudiamos. Recuerdo muy bien que la Organización Mundial de la Salud recomendaba la lactancia materna mínimo 6 meses, máximo 2 años.
Y de hecho la recomendación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, es lactancia exclusiva 6 meses, lo cual se confunde con solo 6 meses.
Solo 6 meses,
y
correcto.
Y de forma ya combinada con alimentos,
con papilla,
24 meses.
Sí.
Ahora.
24 meses, papilla y leche.
Sí,
claro,
pecho como, con mamá lactancia. Lo que, exactamente, empieza la lactación, que puede ser ablactación a libre demanda, ablactación, cuando el bebé empieza a comer.
A cosas blandas.
Ablactación. Ablactación.
Ok.
Y puede ser a libre demanda, que son cosas duras que el bebé se va metiendo a la boca, como un brócoli bien cocido, un betabel bien cocido. ¿Qué pasa con esto? Que se estimula la lengua, o sea, los músculos faciales y empieza a hablar más rápido.
Ya.
Porque ves bebés que ahorita no están hablando, tienen 24 meses, 36 meses y están con problemas de habla.
Sí.
Tiene que ver que no están estimulados correctamente porque les dan mucha papilla. Entonces, ojo con esto también. Pero bueno, volviendo al tema de la lactancia, yo lo veía así. Los primeros 6 meses es absoluta nutrición. Nutrición, nutrición, nutrición. Siguientes 6 meses hasta los 12 tiene que ver con un desarrollo intelectual, porque también todo esto que está sucediendo, o sea, sigue siendo importante la lactancia, pero ya comparte con la comida, baja la demanda, mamá puede hacer más cosas y tiene que ver con un tema cognitivo, de desarrollo, porque están todas estas sinapsis, conexiones neuronales dándose. De los 12 meses a los 24, creo para mí es el tema más importante, que es el emocional. Es el tema en el que tú sabes que aquí está mamá, que puedes regresar a ese seno materno y aquí está mamá. Entonces te empiezas a caminar, empiezas a hablar, hay frustración porque tus manos no van a donde quieres ir, porque empieza a haber coordinación motriz, pero aquí está mamá y te pegas al pecho. Y estás llorando y te pegas al pecho. Mi partera me decía, cuando apenas tuve a Ian, mi primer hijo, Claudia, el pecho es paz. Y yo no lo entendí hasta que mi hijo tuvo más de un año y se calló.
El pecho es paz. Fíjate qué hermoso
y
eso, ¿no?
Y me lo pegué al pecho y dejó de llorar. Y entonces ahora mi esposo, como que llora él ahí y me la pasa para la chichi, porque se callan, porque tuvo una pesadilla, chichi, porque se cayó, porque estaban, se pegó, chichi. Sí, el pecho es paz. Entonces, realmente el tema emocional, y aquí quiero involucrar un tema químico también, que compartimos con el doc, pero es mi parte favorita de la lactancia. Como les decía, soy adicta a la felicidad de estar contenta. Y hay un aminoácido precursor de la serotonina que se llama triptófano. Ajá. En donde tiene mayor, o triptófano, o triptófano. De las dos maneras se pronuncia, ¿cierto?
Triptófano, creo.
Uh-huh. Sí. Bueno, este aminoácido precursor de la serotonina tiene su mayor presencia en la leche materna. Quiere decir que químicamente, qué mágica es la lactancia, que químicamente feliz. Está diseñada para que tu hijo esté contento. Y vean a los bebés que se retiran del pecho, se han visto un bebitito pegado al pecho, se quitan y es como que se retiran del pecho y ya se cuenta que acaban de, no sé, tocar el cielo, de volar. Tienen esta carita, todavía la gotita escurriéndoles, ¿sabes? Es tan fantástico ver esta paz que les da esta felicidad, esta protección, o sea, no hay nada más hermoso.
Es un éxtasis, sí.
Sí, justo. No hay nada más hermoso que ver un bebé que acaba de tomar pecho.
Qué buena onda. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes de la pausa nada más, Mauricio, el podcast no se trata de enfocarnos en lo negativo ni andar asustando a nadie con el tapete del muerto. Ya vimos todas las ventajas, pero desde el punto de vista médico, ¿cuáles son las consecuencias de darle a un bebé leche de otro animal, de una vaca? ¿Qué le va a pasar al bebé cuando está tomando leche que no fue diseñada para él?
Bueno, para empezar, hay un investigador muy famoso, el doctor Thomas Samaras, que tiene un laboratorio en San Diego, se llama Entropía, si mal no recuerdo. Este doctor ha estado publicando muchos estudios por muchos años, es un epidemiólogo de clase mundial. Ha estado demostrando que los alimentos en general de origen animal promueven el crecimiento, eso lo sabemos hace 70 años.
Sí.
El problema es que al parecer promueven un crecimiento acelerado.
Uh-huh.
Entonces, al promover un crecimiento acelerado, Marco, promueves la mortalidad prematura.
El crecimiento acelerado promueve
es mortalidad prematura, porque lo hemos platicado mucho en las inmersiones médicas Baby Power. Después de los 22 años, lo único que crece es la panza o un tumor.
Sí.
¿No? Porque después de esa edad, nuestras necesidades de crecimiento son mínimas, es más manutención.
Claro.
Entonces, los alimentos de origen animal son precursores del crecimiento acelerado, porque están llenos de hormonas, porque sus proteínas son más concentradas, por varios factores.
Porque no es para ti, no eres esa especie, no eres becerro. No.
Muchas personas nos contienden y nos dicen, bueno, es que los humanos comimos alimentos de origen animal en nuestra evolución. Totalmente correcto, los comimos, pero los comimos en la mayoría de las ocasiones como un método de supervivencia.
Sí, en emergencias.
Por eso nosotros el ser omnívoros no es un deber, es una posibilidad. Tú puedes ser omnívoro en momentos de urgencia, como bien lo dices.
Sí, porque mucha gente me dice eso en redes sociales. Uh-huh. Es que hay comunidades que no podrían sobrevivir sin alimentos de origen animal.
Es probable.
Y no estamos diciéndole a las comunidades
para
que
nada.
Van, pero al que nos está escuchando que tiene un iPhone o un Android y tiene su computadora, porque de otra forma no nos estarían escuchando, o su tablet y viven en Bogotá, en la Ciudad de México, en Los Ángeles, en Miami. Por favor, no estamos en supervivencia. Estuviéramos en supervivencia, no estaríamos oyendo o haciendo un podcast. Entonces, no es eso.
Cada época tiene su razón de ser, ¿no? De hecho, la plática que voy a dar mañana en el Tulum Vegan Fest es sobre cómo la dieta basada en plantas es quizás la penicilina del nuevo siglo, ¿no? Cada época tiene sus necesidades. Marco,
está buenísima esa.
Tú tienes que saber, bueno, Marco y Claudia, tienen que saber que la medicina moderna no los va a dejar morir jóvenes, ¿ok?
Claro.
Vamos a hacer lo imposible por mantenerlos con vida. Tenemos diálisis, tenemos cirugías a corazón abierto, tenemos miles de procedimientos para prolongar la vida cronológica del ser humano.
Pero no la calidad.
Exacto.
De vida es otra cosa.
Entonces, cuando tú consumes una dieta que esté libre en su totalidad o en su mayoría de alimentos de origen animal, vas a incrementar por más tiempo la calidad de vida.
Claro, y eso es lo que quieres. ¿Para qué quieres vivir muchos años, pero chuequito?
Eso era lo que me dolía
vitalidad.
De mi mamá. Lo que me dolía de mi mamá era ver que desde los 70 años hasta los 84, 85 que murió, tuvo una horrible calidad de vida, con obesidad, con problemas de hueso, osteoporosis, sí. Con problemas mentales. Y ahora que estuve en el entrenamiento, que te lo recomiendo, a todos se los recomiendo, la inmersión médica del doctor Mauricio González, Veggie Power, y donde hablabas de cómo se bloqueaba también la sangre que va al cerebro. O sea, que las arterias se llenan de grasas animales y no solo es la circulación que va al corazón, sino que va al cerebro y eso puede llegar a provocarte una demencia o un Alzheimer's. Y yo recordaba, mientras tú explicabas eso en Monterrey, Mauricio, y yo recordaba que mi mamá no tomaba agua, no tomaba un vegetal, no consumía nada, o sea, todo era frito, era cocinado, era carne, era pollo, era... Creció en una generación donde no tomaban agua. Wow. Y me veía yo...
el agua con minerales, porque ahora está el tema de hidratarte correctamente, porque claro, el agua como la estamos consumiendo no nos hidrata.
No, pero ellos, ¿cierto? Esa generación consumían refrescos. Era, en México era el sidral Mundet, me acuerdo, sí, ¿no? Era un refresco, o la Coca-Cola, o lo que fuera, la Pepsi, lo que sea. Te traían el litro, pero no era como, ay, un traguito, como una recompensa. No, ese era el agua. Entonces, mientras tú explicabas todo eso, decía, mi mamá no vivió una calidad de vida. Mi mamá se murió realmente a los 70, ¿no? Claro. Ya los otros 15 años que le tocaron fueron de un sufrimiento enorme.
Supervivencia.
Y no quiero que me pase eso a mí y no quiero que le siga pasando a tanta gente, ¿no? Entonces, tu inmersión médica fue maravillosa y de verdad la agradezco.
Eso es el central motivo de esta, ¿no? Pero regresando al tema, es de que el ser humano tiene que conocer que va a vivir por lo menos 75, 80 años. Entonces, es como, hijo mío, ya tienes 10, 12 años, claro, ¿no? Claudia nos estaba platicando del camino, sus ideas para Ian, ¿no?
Sí,
para
su chiquito, sí, conciencia.
Es que ya tienes que empezar a planear
sí,
tu vida.
Sí, sí, claro.
Y además, no puedes decir que no la voy a planear porque no sé, ya tenemos estos estudios epidemiológicos. Por ejemplo, el doctor Samaras ha demostrado que cuando el crecimiento en el ser humano es mayor,
sí,
las probabilidades de muerte prematura son mayores. Él ha demostrado... él ha mencionado en sus estudios epidemiológicos cómo cuando, por ejemplo, tienes obesidad...
O sea, las chaparritas vivimos más.
Sí, sí.
¡Yes!
Correcto. No, es, sí, es totalmente un hecho científico. Las personas de menor tamaño viven más. La teoría es porque, oye, tenemos menos células. Entonces, como tenemos menos células, menos tejidos,
sí,
es probable que al replicarse, los tejidos que se replican, es menos probable que haya un defecto en el ADN.
Pero pasa lo mismo con los... No quiero compararnos con otra especie, pero bueno, los perritos es lo mismo. Las razas pequeñas, sí, viven
es en
hasta
todas las especies,
20 años, labradores, pastores alemán, como Lucy, sí, 8, 12, 14. Sí.
De hecho,
¿no?
Si mal no recuerdo, en los estudios de Samaras también menciona que es en perros, en humanos, en otras especies animales y hasta en flores.
Entonces el tamaño no nos, sí, conviene. Sí. Y la leche te hace crecer como vaca.
Bueno, vamos a quitarnos de problema de...
Lo que dijiste es muy fuerte.
Te hace crecer como vaca, ¿en serio? Sí. ¿Te pone como vaca?
Sí, caray, sí. Sí, o sea, tenemos que cambiar.
Ve la obesidad. No, lo aclaro, ¿eh? Tengo una enorme compasión cuando veo gente... No me refiero a los obesos que vemos normalmente en América Latina.
No, mordios.
Me refiero a la gente que vemos en los aeropuertos, que a veces no caben ni en los aviones. No me estoy burlando. Me duele mi corazón, claro, y tengo una enorme compasión con ellos. Pero los estás viendo con el double cheeseburger, ¿no? Con, sí, la carne molida, el tocino, tres quesos y todo.
El refresco.
No es normal. Es un gordito panzoncito cervecero, ¿no? Como mis amigos en Sonora, que están así, como lagartijas, bien delgaditos.
Como perros mil peros.
Y la pancita del pan, o la pancita de la, sí, cheve, de la cerveza. Pero ves esta obesidad donde no se pueden ni mover bien y van de lado a lado. No es, eso no es una forma humana. Y el sufrimiento, ¿te imaginas lo que debe de ser? El sufrimiento, entonces lo digo con toda compasión, pero sí se te hace cuerpo de vaca.
Tenemos que tener mucho más conciencia en lo que comemos y como mamás tenemos que tener conciencia, como mujeres,
sí,
que si nos queremos convertir en mamás, nuestra vida va a cambiar. Y mamá y papá, ¿eh? Porque aquí ya también, sí, entra, claro, afortunadamente el tema del papá presente, que, sí, es un regalo para los papás. Un papá que cambia pañales, que y es la cosa, estoy siendo simplista con el cambio de pañales, un papá presente... Es el mejor regalo que se puede hacer un hombre a sí mismo.
Sí.
Porque los ves, yo veo a mi marido, que es un papá presente, de esta relación que tiene con sus hijos, suya, que no he generado yo, que él solito ha creado, este amor que le tienen. Mis hijos, cuando más chiquitos, y me lo decía una maestra con IAM a los 3 años, él decía, papá, mamá, tenía el equilibrio perfecto. En general los niños dicen, mamá, mamá. Y para mis hijos siempre ha sido papá, mamá. Es lo mismo, papá, sí, mamá. Entonces, y hay un tema de lactancia paterna. El papá puede participar en la lactancia si la mamá se extrae leche.
Sí.
Y el papá en la noche, en lugar de que se despierte mamá, porque sí es muy cansado ser mamá.
Sí.
Y si el papá no apoya, entonces tienes esta mujer histérica, se acaba el sexo, se acaba todo. Y de verdad, como papá, sí tienes mucho que hacer.
Sí.
Por empatizar con tu mujer en este periodo tan cansado de los primeros meses, los primeros 24 meses, en donde... A los 4 meses de tu primer bebé en general, al segundo ya le sabes más, piensas que tu vida se acabó.
Sí.
Y puede venir una depresión justo posparto porque no tienes apoyo, porque no tienes la información correcta. No solo a través del triptófano genera oxitocina, serotonina el bebé. Cuando a ti te están mamando, cuando estás amamantando, también estás generando oxitocina porque hay una estimulación.
Claro.
Y esa estimulación genera paz en esta mamá y paciencia. El bebé llora, naturalmente va a llorar. Necesitas paciencia, acumular mucha paz y se genera un ambiente. Tú entras a un cuarto donde una mamá está dando pecho y hay oxitocina en el aire.
Es sagrado.
Hay paz, hay amor, hay buena hondez, hay... porque justamente están estas hormonas haciendo el trabajo que deben de hacer para que tú aguantes estos meses sin dormir, estos meses sin...
Tiene que haber una recompensa.
Bla, bla, bla,
es la retroalimentación de madre naturaleza, de Pachamama, que te dice, esto está bien.
Eso es lo que es.
Vamos a hacer la última pausa y cuando regresemos, quiero que hablemos de consejos prácticos desde el punto de vista de una mamá natural y desde el punto de vista de un médico, de cómo lidiar, porque esto es, me parece que es igual que cuando te haces vegano. Lo más difícil no es aprender a comer, lo más difícil no es conseguir la comida y educarte, lo más difícil es lidiar con el mundo, lidiar con la gente, con la familia, con los amigos, con el trabajo y con los médicos.
Y seguir.
Entonces, ¿cómo manejarnos con la sociedad, con nuestra familia, cuando nos critican y nos dicen que estamos locos, simplemente porque tenemos más información o más educación? ¿Y qué hacer cuando el médico no está informado y te empieza a dar consejos contrarios a lo que es mamá naturaleza? Entonces, volvemos después de la pausa. Soy Marco Antonio Regil, continuamos en el podcast desde el precioso Tulum, Quintana Roo, a la orilla del mar, en un restaurancito, con el doctor Mauricio González y con Claudia Lizaldi, creadora de Mamá Natural. Y nos quedan pocos minutos, pero consejos prácticos para enfrentarnos al mundo cuando queremos, las chicas que nos están escuchando, o ya son mamás, o van a volver a ser mamás, o altamente probable, van a ser mamás en los próximos años. Entonces, ¿cómo lidiar con el mundo, doctor? Si estoy con el pediatra o algo y me empieza a decir, no sé qué les digan porque no soy mamá, pero... Bueno,
ok, hoy en día tenemos, cada vez hay profesionales de la salud más comprometidos con la lactancia materna, gracias a Dios.
Bravo.
O sea, gracias a Dios. Si ustedes tienen la felicidad y la oportunidad de tener uno que promueva esto, bendito sea, ¿no? Si no lo tienen, Marco, hoy en día la educación está everywhere. Tenemos internet, tenemos sitios como Mamá Natural, tenemos acceso a otros expertos en plataformas online. Se pueden meter, pueden investigar, pueden ingresar a esos sitios y encontrar consejos fidedignos, ¿no? Otra cosa que tenemos que hacer nosotros siempre es apoyar. Y lo dice muy bien Claudia, como hombre tienes que apoyar. Por ejemplo, en mi hospital yo tengo amigas que están amamantando y siempre es, oye Mauricio, ¿me puedes cubrir 25 minutos con los pacientes para que yo...
Claro. O sea, los hombres tenemos que cooperar.
Claro, tenemos que cooperar, tenemos que ser caballeros.
Corresponsables,
porque ¿sabes qué? Este es un mundo nuevo donde esto ya dejó de ser tu familia, la familia de Claudia, mi familia, ya es una familia de todos. O sea, sí. El planeta es nuestra casa. Claro. Y tenemos que apoyar.
Ver en cada mamá a tu mamá.
Exactamente.
Ver en cada niño a ti mismo.
Exactamente.
Y a tu hijo.
Y a tu hijo, claro. Y veíamos en algunos aeropuertos que ya hay cabinas de lactancia que se llaman, ¿no?
Lactarios.
Lactarios. Y, pero
no,
ser...
Yo no sabía el concepto, hoy me enseñó Claudia.
Lactarios. Entonces cooperar. Bueno, pero si el doctor me está diciendo, el doctor está educado a la antigüita y me dice que no, que mejor le dé fórmula, ¿cuál es la, como médico, qué hay que responderle?
Bueno, también
a
veces el médico responde a la insistencia del paciente, ¿no? Por ejemplo, llega una señora y le dice al pediatra o le dice al ginecólogo, ¿sabes qué? Es que ya son 6 meses, ya no aguanto.
Me duele.
Mi peso me duele, esto está así. A veces, bueno, no a veces, es conocido que nosotros los médicos tenemos este sentido paternalista, de que, ¿sabes qué? Mi amor, deja de hacerlo, ya no es necesario.
Si te está costando dale, tanto, ¿para qué?
¿Para qué? Dale fórmula. Entonces, a veces es bueno reconsiderar. Ahora, el médico tiene la responsabilidad de conocer la ciencia actual. La ciencia actual nos muestra que la prolongación de la lactancia con la lactación debida protege contra problemas en la microbiota, se llama disbiosis, que es un desequilibrio entre las bacterias buenas y las malas, protege contra la obesidad. Hay ciertos estudios que muestran protección contra ciertos tipos de cáncer. Entonces, es el deber del médico decir, ¿sabes qué? Yo te entiendo. ¿Qué puedo hacer para hacerte este momento más placentero? ¿Con quién te puedo enviar? ¿Necesitas hablar con alguien más? Pero mi amor, de una vez te lo digo, le estarías quitando un beneficio a tu hijo.
Ese es un buen consejo para los médicos.
Exacto. Entonces no es te digo qué hacer o te digo qué no hacer.
Sí.
Coopero contigo, pero sí te motivo en base a la ciencia actual.
Pero entonces lo que estoy entendiendo es que como, si yo fuera mamá o yo fuera papá, el día que me toque ser papá, número uno, tomar responsabilidad de, claro, de mi educación. Claro. No pensar que lo que me diga el doctor me lo creo a ciegas, sino yo tengo que verificar la información.
Claro.
En sitios como Mamá Natural, pues, por ejemplo, sí, en YouTube, etcétera. Pero número dos, no hacerle la víctima. Ay, doctor, sí, y yo me imagino, sí, que duele. Me imagino, sí, que duele, pero mira, así es la vida.
Yo tuve lactancias muy afortunadas. A mí realmente me fue muy bien, no me puedo quejar. Ambas. Con Ian fue fácil, fue hermoso. Me acuerdo de esos días de sol con este chiquitito pegado a mi pecho, maravilloso. Pero sí tengo amigas que han sufrido mucho, han tenido desprendimiento de pezón y han continuado la lactancia. Desprendimiento de pezón, sangre. Oh. Y han tenido que cambiar de pecho, pero a cada persona le toca vivir una experiencia distinta de vida. Y poder pasarla, poder superarla, las hace fuertes. Lograr un parto natural, lograr una lactancia sana, son logros de la mujer que te convierten en una Wonder Woman. De verdad, te convierten en una super mujer. Y son regalos de la naturaleza. Mi esposo decía, después de ver mi primer parto, y bueno, ya después con ella también, me decía, me quedé impactado de lo que se quedó en shock después del parto, porque le platicaba ayer a Marco, te conviertes en otro ser. Te vuelves a ser un animal en esos momentos donde estás pariendo y estás conectada a Dios. Yo nunca he sentido a Dios tan cerca de mí. Dios en este concepto de la fuente divina, la inteligencia divina, como lo quieran ver y lo quieran llamar, más que en el momento de mis partos, claro, sabes que ahí está Dios y que tú eres solo un canal, y mientras más te abres y más cedes, es más fácil el parto. Se puede un parto natural, pero con tantas condiciones afuera, y algún día hablaremos de partos, es muy difícil. El hospital complica el parto natural porque hay demasiados factores externos. La luz fuerte, intensa, blanca, que te estén hablando. Cuando estás pariendo te vuelves, digamos, una leona. Y tienes que ir a una esquina, a oscuro, donde nadie te hable, donde el doctor no te diga, acuéstate. La peor postura para parir es acostada. Ah,
como las tortuguitas aquí en Tulum, eso, que van y buscan un rincón oscuro. Y si ven una luz, se regresan.
Se regresan, como mames así.
Es un momento sagrado.
Es un momento sagrado y debe serlo.
Y el hospital está... Qué bueno que existan para las emergencias y para salvar vidas, sí, pero no es lo natural.
No lo es.
No es el parto natural.
Yo quisiera leerles, y si da tiempo, un consejo, pero les quiero leer algo de Octavio Paz. Estamos hablando de Octavio Paz y de hace muchos años que escribe de la lactancia. Y que para mí es de las cosas que, no sé, me regresan a esta pasión que tengo de ser lactivista, aunque estoy a punto de dejar el pecho con mi hija, tal vez unos meses más, tal vez cuando regrese a México. Pero para mí sí es ese gran regalo que le puedes dar a tus hijos después de la vida. Hay pocas cosas que realmente les puedes dar. Tienes muy poquitos años realmente para darle, uh-huh, cosas a tus hijos. Y la lactancia es uno de esos regalos. Entonces les quiero leer esto que a mí me toque el alma. Dice, comenzar a vivir, crecer, es un proceso doloroso. Nuestra vida se inicia como un desprendimiento y culmina en un desarraigo. En el mundo prenatal, deseo y satisfacción son uno y lo mismo. El nacimiento significa su disyunción y en esto consiste el castigo de haber nacido. En ese castigo comienza también la conciencia de ser. Sentimos nuestro yo como sensación de cercenamiento de lo otro. Pero hay una sustancia prodigiosa que hace cesar la discordia entre deseo y satisfacción. La leche maternal. En ella el placer y la necesidad se conjugan. La lactancia atenúa la distinción entre sujeto y objeto. La unidad se restablece y por un instante el uno es el otro. En una imagen doblemente admirable, por su exactitud visual y por su penetración espiritual, Hölderlin dice que el niño pende del pecho de su madre como el fruto del ramo. Así es, el niño vuelve a ser de nuevo parte del cuerpo del que fue arrancado. La sustancia que cicatriza la herida es la leche, la savia maternal. Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz, en Las Trampas de la Fe, 1982.
Un aplauso ahí.
Qué hermoso.
Qué hermoso.
Es que hermoso. De verdad es un regalo tan grande que permitírtelo, sí, en conciencia, con información, empoderándote como mujer, que nadie, uh-huh, te venga a decir, ni el doctor, ni la suegra, ni la vecina, ni nadie, ay, ¿para qué sufres, mijita? No, es que ni súfrelo, disfrútalo, claro, cede, abandónate al proceso, no es para siempre. Si piensas, sí, en un trayecto de 80, 90 años, que decía Mao, por lo menos 75 años, ¿qué son 2 años?
Exactamente. Claro.
¿Qué son 2 años?
Exactamente.
Pero lo vemos todo ya tan inmediato, queremos, sí, todo con tanta prisa. Y si quieres regresar, además, bueno, ya voy a hacer una acotación, lo voy a vender. Sí. Si quieres regresar a tu peso rápido... Ajá. Da pecho, porque vas a quemar más calorías más rápido y vas a estar más buena más rápido. Entonces, hasta en eso te conviene.
Yo creo que las mujeres cuando están... Yo sé que igual no viene al caso mi comentario, ¿verdad? Pero las mujeres cuando están embarazadas y cuando están amamantando se ven tan hermosas.
Se ven hermosas.
Se ven más femeninas, se ven... O sea, sí, lo confieso, me gustan. Ay, me, sí, gustan más.
Sí, sí.
Pero los hombres tenemos que cooperar mucho, ¿no,
sí,
Mauricio?
Sí, tenemos que cooperar. Tenemos, sobre todo a nivel social, lo tenemos que hacer. Gracias. Tenemos que entender que las mujeres no van a, por ejemplo, en los en el hospital las mujeres son trabajan al igual que el hombre, ¿no? Pero cuando acaban de parir, hombre, tienen que dar de amamantar y nosotros los hombres tenemos que cooperar para que ellas puedan.
Protegerlas, sí. Cuidarlas, dejar sí. de ser machos inconscientes que sacan el pecho para amamantar y la están volteando a ver ahí con morbo o ofendidos porque están ahí amamantando. Vean, es un proceso sagrado. Sí. Creemos el espacio para que el proceso sagrado de mamá naturaleza tome su curso.
Así es. Sí, que no sea una imagen que brinque, sino una imagen cotidiana, como ver un coco en la mesa, ver a una mujer dando pecho y pasas por encima, claro. Ni la voltees a ver. Y si la volteas a ver, le guiñas el ojo y le aplaudes, porque estás claro. sirviendo a tu nación, porque va a ser un niño sano que no va a cobrar de tus impuestos claro. para su salud.
Y si eres jefe de una mujer que está lactando, darle el espacio sagrado para que lo haga. Tenemos que cooperar, no podemos exigirle a las mujeres y nosotros ser hombres evolucionados.
Y si apoyas a esta mujer que trabaja en la lactancia, vas a tener una empleada fantástica claro. por el resto del tiempo.
Súper leal. Sí, sí. Comentario para cerrar, ¿algo más que quieran agregar sobre la lactancia y la importancia de dar pecho versus dar al niño la leche de otro animal?
No, pues bueno, creo que ya hablamos los puntos más importantes para que la gente los recuerde. Yo creo que si algo queda claro es que Claudia es una experta, ¿no?
¿Cómo te has preparado?
He aprendido de ti, Claudia, impresionantemente día, así que yo creo que es lo que más puedo dejar. Y además la brisa en mi cara me está haciendo como que...
¡Ay, delicia! Y es que estamos hablando además de un tema que acaricia el alma. Sí. Inconscientemente sientes esta caricia del seno materno y es un regalo para nuestros hijos. Y pensemos, lo dijiste Marco y me encanta y me gustaría cerrar con eso... Los niños que nos rodean son hijos de todos. Pensemos esos niños como hijos de todos y vamos a crear una sociedad mucho más empática, amorosa y que necesitamos, que nos surge.
Sí, sí. Y yo me despido diciéndoles algo. Como niño que fue amamantado, y no me acuerdo cuánto, pero sí me decía mi mamá que me amamantó por largo tiempo, esa conexión tan especial que sentí con mi mamá toda la vida y que sigo extrañando y que no está... Estoy seguro que tuvo algo que ver con haber sido amamantado. Sí. Y le agradezco a ella, que en paz descanse, que lo haya hecho. Porque era una mamá trabajadora con 3 niños en 1969 en un México que no veía bien a las mujeres solteras y menos divorciadas 2 veces y con 3 hijos y trabajando. Y hizo un esfuerzo maravilloso y se lo agradezco.
Así. Bravo, una guerrera. Amén. Una amazona.
Una amazona. Gracias, amén. Mauricio. Gracias, papá. Un placer. Porque eres papá, sí. Amor.
Apoyador de la lactancia.
Sí, totalmente a favor.
Gracias, Claudia.
No solo a favor, sino luchando para que esto ya sea una realidad.
Sí.
Normal,
en todos lados.
Normal. Gracias. ¿Cómo lo es? Gracias, Marco, por abrir este podcast para mi tema favorito. Te amo, gracias.
Los amo, gracias. Desde Tulum, gracias.
Bye.
Así cerramos y les recuerdo a todos los que nos escuchan, a ti que nos escuchas, que el podcast vive en marcoantonioregil.com y si no te has suscrito a mi sitio, te pido que lo hagas, es completamente gratis, hay un obsequio, hay un entrenamiento al suscribirte que puedes bajar a tu computadora o teléfono y eso nos ayuda para poder estar en contacto contigo directamente cada semana, no solo con el nuevo episodio del podcast, sino diciéndote en dónde vamos a tener conferencias o videoconferencias u ofertas o promociones especiales exclusivas para suscriptores. Si nos escuchas en tu teléfono, también te recuerdo que puedes bajar cualquier aplicación o abrir cualquier aplicación de podcast, ya sea en iTunes o en Android, en cualquier sistema que uses, donde también encuentras este podcast. Solamente tienes que buscar Marco Antonio Regil y ahí estará. Y si nos quieres dar una reseña, es decir, un review, las 5 estrellas y recomendarnos, pues bueno, eso nos sirve muchísimo. Y lo último que te pido, que también ayuda para llegarle a más y más personas, es que compartas la liga de este episodio en tus redes sociales y le digas a tus amigos por qué escuchas el podcast o por qué te gustó específicamente este episodio. Gracias, abrazos, seguimos en contacto muy pronto. Aprendamos juntos.